estar aquí. Quiero agradecer esta mañana la presencia de todos y de todas ustedes, porque es la primera vez que como presidente del PRI me reúno con nuestros amigos de La Fuente, y espero que sea una relación en los próximos 4 años clara, transparente, que va a ayudar a fortalecer la buena información y la buena comunicación. Quiero compartirles que este domingo el presidente, como titular del Gobierno de México, ofreció su mensaje a la nación como parte del protocolo constitucional que contempla su primer informe de gobierno. Quiero compartirles también que en estos momentos los 32 comités directivos estatales del PRI en todo el país inician simultáneamente una rueda de prensa para que cada comité del PRI en nuestro país fije su postura ante el informe del gobierno y que quede claro que está ajeno a la realidad que México enfrenta y que las regiones del país enfrentan. Nosotros, como revolucionarios, promotores del cambio y de la transformación, cuidadoso y respetuoso de las instituciones, trabajaremos todos los días para hacer una oposición firme, clara, crítica, combativa, constructiva, siempre por el bien de nuestro país y de las familias mexicanas. En el PRI no creemos en fórmulas mágicas. Sabemos la responsabilidad que implica un gobierno federal y entendemos la situación del país. Es por esto que, más que presumir, vemos con preocupación el rumbo que está tomando nuestro país. El gobierno de Morena ha mostrado hasta ahora su peor cara: la improvisación, la falta de claridad en los programas sociales, la falta de humildad, el exceso del triunfalismo, la soberbia y la arrogancia de las oficinas gubernamentales no les ha permitido ver con claridad las cifras y los datos de un México real que todos vivimos todos los días. El PRI no es, no ha sido ni será una oposición desmoralizada. El PRI está trabajando y como oposición no vamos a permitir hoy ni permitiremos mañana que se arrebate al pueblo de México las libertades que durante muchos años hemos conquistado. Luchamos por el respeto al Estado de Derecho, la división de poderes y un sistema democrático representativo donde se respeta el voto de los ciudadanos. Estaremos vigilantes del gobierno federal porque esa es nuestra responsabilidad, es nuestra convicción y así lo haremos en un compromiso de todos los días. Estaremos atentos a los datos que hoy presumen con otros datos que son sus datos y lo que es una alarma para todos los sectores de nuestro país: la pérdida de más de 200,000 empleos, la cancelación de más de 5,000 comedores comunitarios en todo el país, el incremento de la violencia y el crimen organizado dejan poco que presumir ante una economía detenida en el 0% de crecimiento. Para un gobierno que usa la bandera de la corrupción y la transparencia, es preocupante y sospechoso que más del 77% de los contratos que hoy se entregan se hacen de manera directa. El programa Construyendo, Jóvenes Construyendo el Futuro, es una muestra de cómo el robo de identidad, empresas fantasma y moches han encontrado espacio en el gobierno de Morena. El desabasto de medicamentos, la cancelación de las estancias infantiles, la cancelación del seguro popular y el abandono al campo ponen en entredicho la sensibilidad del gobierno de Morena para atender los programas y las demandas sociales de todos los ciudadanos. Un partido inteligente se repone pronto de sus fracasos. Un partido mediocre jamás se recupera de su éxito. México ya no permite caprichos. México necesita soluciones y no pretextos. México necesita futuro y no seguir mirando al pasado como responsable de todos los males en este país. La marcada tendencia de culpar a los demás siempre será un obstáculo para la comprensión de los propios errores. Es tiempo de una mirada autocrítica que tome más de 40 segundos para revisar qué se ha hecho bien y qué se tiene que corregir. Parece que hacer ciencia, hacer cine, escribir una novela, también alimenta el espíritu y lo dejamos. Hacer la cultura, fomentar la participación de nuestra gente, fortalece el espíritu de nuestro país. Hoy quiero mostrarle algunas gráficas de lo que ocurre en nuestro país. Son las cifras y los datos oficiales de este gobierno de Morena. En el PRI seguiremos levantando la voz. Construiremos acuerdos y consensos siempre en beneficio de México. Y lo más importante, para nosotros, primero la gente, primero las familias mexicanas que hoy están preocupadas, que están angustiadas, porque no hay generación de empleo, no hay crecimiento económico y tristemente el 2019 será el año más violento en la historia de nuestro país. Y a ustedes, compañeros, que desempeñan una labor y una profesión ardua y saben que una de las profesiones más peligrosas para ejercer en el mundo y en México como lo es el periodismo, hoy a 9 meses de esta administración, cada 20 días han asesinado a un compañero periodista y se han asesinado a 20, poquito más de 20 defensores de los derechos humanos. Eso no lo podemos permitir y no les puede gustar que uno lo diga o lo señale, pero esa es nuestra responsabilidad y seremos un partido firme y claro, que nadie se equivoque. Seremos un partido revolucionario, firme, cuidadoso de las instituciones, pero estaremos siempre señalando los errores, porque este gobierno no le da resultados al pueblo de México. Esta es una muestra. Pedro, por favor. Esta es una muestra con los datos y con las cifras oficiales. En el 2013, al inicio de la administración pasada, tuvimos 27.562 proyectos de infraestructura. Hoy en esta administración, 6.321. 4 veces menos. Y esta gráfica no es una gráfica menor, porque invertir en obra pública, generar proyectos de infraestructura, genera empleo, hay inversión y hay una mejor calidad de vida. Se ha hablado de transparencia y de combate a la corrupción. Y claro que estamos a favor de que se combata la corrupción, pero el combatir la corrupción es ser más eficaz y ser más eficiente. No es no hacer licitaciones y no licitar de manera pública y de manera transparente. Con información de ellos mismos del gobierno federal, el 77.4% de las licitaciones en este país han sido por adjudicaciones directas. El 15.9% han sido en licitaciones abiertas y el 6.7% tienen un estatus de indefinido porque en las páginas de Compranet y en las páginas del gobierno federal no hay claridad y esos son los datos de este gobierno. Se ha trabajado y se ha dicho en una campaña que los partidos políticos le cuestan mucho al gobierno de México. Y sin duda alguna la democracia cuesta. Cuesta el Instituto Nacional Electoral. Cuestan los partidos políticos. Pero la democracia cuesta. Y nos puede costar más un gobierno con excesos y un gobierno autoritario. Necesitamos fortalecer el sistema de competencia democrática en nuestro país. La competencia de los partidos políticos. Los partidos políticos tienen un presupuesto de 5.000 millones de pesos al año. Pero si hacemos un contraste contra los proyectos poco viables de la administración del gobierno de Morena, solo la cancelación del aeropuerto costó 220.000 millones de pesos. Solo ese proyecto pudiera financiar y fortalecer durante más de 50 años la democracia en nuestro país. El Tren Maya, 184 mil millones, ya han habido estudios que se han presentado en estos días, estudios de centros importantes donde se lastima el medio ambiente y es muy probable que sea inviable el proyecto. La refinería de Dos Bocas, 160 mil millones de dólares, de pesos, 8 mil millones de dólares, y al final del camino es un proyecto que medioambientalmente es muy difícil, pero también cuando vamos al paso de las energías limpias, las energías renovables, y cuando esta refinería empieza a tener resultados, yo creo que en el mundo y en México ya estaremos en los vehículos eléctricos y en las energías alternativas. En la creación de empleos, porque hoy en la mañana estuvimos en un buen debate presentando cifras en el tema del informe, estas son las cifras del IMSS. Este es el primer semestre del 2018, 530 mil empleos. Primer semestre del 2019, 306 mil empleos. 42% menos en la generación de empleos. Y esas son las cifras oficiales de este gobierno. Por ello tenemos que tener con claridad, con mucha puntualidad, que necesitamos fomentar la inversión. Y la inversión se fomenta con respeto al Estado de Derecho, con seguridad, con tranquilidad, con armonía, y que al final del camino quienes invierten en nuestro país no solo tengan estímulos y beneficios, sino tengan la seguridad de sus inversiones, porque necesitamos que se generen y se creen empleos. En México tenemos poco más de 32 millones de jóvenes mexicanos. Hoy les quiero decir que hay un estímulo ahí, digamos, unos datos de 10 millones de estudiantes que no estudian ni trabajan. Y de esos 10 millones de estudiantes, el programa de Jóvenes Construyendo el Futuro solo puede tener un impacto en 900 mil si fueran totalmente eficientes. Hay estudios de organizaciones, hay estudios de centros de opinión, que el programa solo ha tenido un 5% de efectividad. De los más de 40 mil millones de pesos que han destinado, no han podido aterrizar en los jóvenes de este país. Es un programa que no tiene pies ni cabeza y que no da resultados. Y esto fue dado a conocer ante todos y cada uno de ustedes. Era el crecimiento que se planteó. En el Plan Nacional de Desarrollo que se planteó por el gobierno, se hicieron estimaciones del 6%. Que qué bueno que hubiera sucedido para nuestro país. Posteriormente, el titular del Poder Ejecutivo hizo un compromiso de generar el crecimiento al 4%. Después, la Secretaría de Hacienda hizo un estimado del 2%. En la administración pasada, crecíamos al 2.4%. Y hoy, la realidad de nuestro país es que tenemos cero crecimiento económico. Y eso es lo que ocurre en México. Eso es lo que hoy tenemos que resolver, trabajando juntos y trabajando en equipo. Por ello impulsaremos desde el Congreso, desde nuestras cámaras, proyectos, programas específicos donde somos gobierno, para seguir dándole resultados al pueblo de México. Hoy ha quedado claro que este gobierno no da resultados. Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta o cuestionamiento que tengan a bien hacer. Muchas gracias.
Con unas preguntas, es Normandí Calderón, de TV Mexiquense.
Buenos días, señor. Preguntarle dos cosas. Primero, en campaña usted decía que una de las medidas que podría tomar ya estando al frente de este partido sería una reforma del partido. Preguntarle cuáles van a ser estas reformas para un poquito detallado. Y en relación a lo que mencionaba, ¿hay algo que se pueda rescatar de los primeros años de gobierno del presidente? Y en ese sentido también que nos precise las cifras de dónde las obtuvieron. Dice que es de cifras del el gobierno.
Son cifras oficiales.
Ajá. Y que en ese sentido, También el tema del rescate, ¿qué podemos rescatar del gobierno de la República? También, ¿cuál sería su postura en torno a las iniciativas que propone el presidente como la revocación del mandato?
Bueno, primero te comentaría, un poquito fuera del tema, pero te lo comparto, nosotros vamos a impulsar una profunda reforma al partido, un partido más horizontal, un partido democrático, un partido donde los procesos de selección de candidatos y de elección de candidatos y dirigentes decida la militancia. Tenemos que dejar clara la fundamentación ideológica del PRI, por eso hemos convocado y será para el año 2020 el inicio de nuestra Asamblea Nacional, y en el PRI vamos a discutir todos y cada uno de los temas. Lo más importante es darle voz y fuerza a la militancia para que decidan y participen. Esa es la profunda reforma al partido, un partido más democrático, un partido donde la decisión recaiga en su base priista, pero también construir un partido que le vamos a presentar a la sociedad, un partido moderno, un partido digital, abierto a los jóvenes, a la participación de las mujeres, un partido que se ponga ad hoc con el México del siglo XXI. El PRI es el partido histórico de este país, construimos las instituciones, le dimos estabilidad, paz y armonía a este país, un régimen democrático. Y hoy lo que queremos es un partido que sea revolucionario, y la revolución va en el cambio, en la transformación, con los jóvenes, con la apertura, con la nueva era, acorde al siglo XXI. Así que tenemos un partido crítico, firme, una oposición asertiva, técnicamente útil y socialmente sensible a las causas de la sociedad. Yo te compartiría qué pudiéramos rescatar. Nosotros queremos que le vaya bien al país. Nosotros queremos que las familias mexicanas tengan una mejor calidad de vida. Creo que hay buenas intenciones, creo que hay buena fe, creo que al final del camino se pueden tener ganas de hacer las cosas, pero lo único que vemos es un gobierno que centraliza el poder, que quiere tener el control político de todo y que no entiende que hoy en el diálogo, en el acuerdo y en el consenso podemos construir mejores acuerdos para que a México le vaya bien. No hay propuesta, no hay un proyecto de país claro y definido. A lo largo de los años, y en estos últimos 9 meses, hemos escuchado muchas cosas y muchas propuestas. ¿A dónde va este proyecto? ¿Cómo van a estar mejor las familias mexicanas? ¿Cómo vamos a crecer como país? ¿Cómo va a estar nuestra economía? ¿Cómo va a estar la economía de las familias mexicanas, que es lo que nos da esa oportunidad? Y yo lo he dicho con enorme compromiso, nosotros estamos para construir a favor de México, pero siempre seremos críticos y propositivos para que la sociedad contraste los temas. Y las cifras son cifras del IMSS, son cifras de la Secretaría de Hacienda, son cifras que están en documentos públicos y que son cifras de este gobierno en la cual todos ustedes tienen acceso.
Agustín Velasco, de La Jornada.
De Uno TV. Gracias. Buenos días. Apenas hace unos meses usted estaba respaldando, promoviendo el Tren Maya. Ahora dice que es un proyecto que es inviable. ¿A quién debe creerle la gente? ¿A Alejandro Moreno, gobernador, que respaldaba este proyecto, o a Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI? Y preguntarle, presidente, también, la segunda pregunta es, si no están moralmente derrotados, ¿cuál es la condición en la que se encuentra el PRI? Gracias.
Muy bien, mira, primero, muy sencillo, y hay que hablar siempre, como les digo, con mucha claridad. En ese entonces era yo gobernador del estado cuando se presentó el proyecto, y nosotros cumplimos con toda la normatividad, las reglas, las gestiones que tuvimos que hacer como gobierno del estado para que hubiera la inversión de un proyecto que está entre 120 y 150 mil millones de pesos, y con toda la derrama que pudiera tener, una inversión de entre 185 mil millones como máximo. Pero eso fue cuando estábamos en la presentación de la administración. Posteriormente a ello, se presentaron proyectos ejecutivos, empezaron los estudios de impacto ambiental, empezaron los conocedores del tema y los expertos a presentar una serie de estudios y de datos que hacen inviable el proyecto. Nosotros no le apostamos a que al gobierno federal le vaya mal. Nosotros le apostamos a que los proyectos sean viables y tengan respuestas y resultados. Y hay estudios claros que se han hecho, como el Centro de Estudios de Yucatán, que ha dicho que hubiera un impacto brutal en la península de Yucatán, y está claro que todos los ambientalistas de este país y del mundo han tenido presencia en ese tema. Somos congruentes. Se presenta un proyecto, nosotros respaldamos porque es inversión, pero si al final del camino el proyecto no cumple con los requisitos, con la viabilidad, pues no se debe realizar. Yo estoy claro y cierto que al final del camino en la democracia se gana y se pierde. Nosotros no ganamos la presidencia de la República, ya nos ha pasado. Vamos a trabajar, vamos a echarle con todo, vamos a ser, como te he comentado, revolucionarios, promotores del cambio, de la transformación, ir al debate político, regresar a los ejidos, a las colonias, al PRI de la esencia, al PRI de las causas de la sociedad, para volver a ganar. Ese es el reto, estamos echados para adelante, vamos trabajando fuerte, y ante los malos resultados, ante una buena propuesta clara para hacer una alternativa como oposición para volver a ganar el poder, el PRI está listo y estaremos compitiendo en las próximas elecciones.
Cecilia Hernández, de Línea Política.
Gracias, muy buenos días, presidente. Dos preguntas. La primera, en esa refundación que ustedes van a iniciar el próximo año, ¿tienen contemplado alguna depuración de elementos negativos para el partido para que no les vuelva a suceder precisamente lo que en tiempo atrás, que les ha costado mucho incluso la presidencia? Dos, ustedes dicen que están echados para adelante, dispuestos a platicar incluso con el gobierno federal. ¿Están dispuestos a tocarle la puerta para seguir con ayudándolos, sobre todo cuando les dice a ustedes que están moralmente derrotados la oposición? O sea, ¿cómo creerle a un gobierno, sí, que les pide ayuda, que dice que se necesita colaboración para pacificar al país, pero por otro lado les da con el garrote? Gracias.
Algo muy importante, nosotros no es que estemos ayudando al gobierno, y nosotros estamos construyendo diálogo y consenso con todas las fuerzas políticas. Los políticos hacemos política. Hoy, el responsable de convocar, el que tiene la obligación de construir acuerdos y consensos con quienes piensan diferente del gobierno, es el propio gobierno. Nosotros lo hemos dejado claro, seremos una oposición firme, constructiva. Nosotros construimos acuerdos y consensos siempre que sea a favor de nuestro país. Por ello, estamos trabajando en las cámaras, presentamos una agenda legislativa moderna, tecnológica, de vanguardia. Y yo quiero aprovechar para decirles que hicimos propuestas importantes, pero cuatro propuestas fundamentales. Presentamos en nuestra agenda legislativa y presentaremos iniciativas de ley y vamos a buscar consensos y acuerdos con las distintas fuerzas políticas en la Cámara, porque primero necesitamos presentar una iniciativa de ley que verdaderamente los obligue a que cumplan con la reducción del IVA y del ISR en las fronteras, en la frontera norte y en la frontera sur. Hoy tienen un decreto que no opera, que no sirve y que no hay beneficio para las familias. Vamos a legislar sobre ellos y vamos a hacer que cumplan ese compromiso que se hizo con los ciudadanos. No hay inversión en infraestructura en los estados, no hay generación de empleo, no hay inversión pública, que es importante para cada una de las entidades federativas. Estamos proponiendo que aumentemos un 5% de la recaudación federal participable del presupuesto que se asigna del 20 al 25% y hacer una modificación en la ley de coordinación fiscal para que haya un mayor beneficio a los estados y a los municipios y no sigan centralizando los recursos como se hacía hace décadas. También tenemos la propuesta como una iniciativa de ley para presentar la deducción al 100% de todas las colegiaturas escolares. Eso es muy importante para los padres de familia, para quienes están hoy con esa gran necesidad. Y algo que fomente la inversión y que genere empleos. Estamos proponiendo una iniciativa de ley para que las inversiones que hagan los empresarios que generen empleo sean deducibles inmediatamente en el año, en el ejercicio que presentan la inversión, y no sea gradualmente como es ahora. Eso lo que permite es tener flujo a las empresas, que haya inversión y que tengan crecimiento económico y hay generación de empleo. Y así tenemos una agenda legislativa de propuestas. Nosotros estamos construyendo acuerdos y consensos siempre a favor de México. Nosotros trabajaremos por el respeto a la ley, por la división de poderes, por el respeto al Estado de Derecho, por las libertades que tenemos los mexicanos. Así lo haremos de manera firme, con claridad, con firmeza, y lo hemos dicho, lo hemos señalado. Desde que estamos aquí, somos un partido firme, crítico, propositivo, constructivo, sin lugar a dudas, a favor de México. Diálogos públicos con todos, acuerdos en lo oscuro con nadie. Nosotros vamos a construir por este país.
¿Y sobre la refundación?
Bueno, lo hemos comentado, impulsaremos una profunda reforma al partido. Creo firmemente que nosotros vemos hacia adelante, conocemos nuestra historia, conocemos el compromiso que tenemos de ser buenos militantes, y por eso lo hemos dicho. Quien haya violentado el código de ética, quien haya violentado la ley, quien tenga un señalamiento claro y específico, están los órganos del partido para proceder y dar las sanciones correspondientes. Lo he dicho, nosotros no vamos a solapar ningún acto de corrupción de ningún militante del PRI, ni hacia el interior del PRI, ni hacia afuera, si es un servidor público. No solo lo vamos a señalar, sino lo vamos a denunciar. El PRI no puede pagar por los actos de unos cuantos, porque esos que cometen ilícitos o violan los códigos de ética del partido tienen nombre y tienen apellido.
Carolina Rivera, de Milenio.
Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Días todavía. Le quisiera preguntar qué le respondería al presidente cuando dice pues que justamente sus adversarios políticos ya están moralmente derrotados, están nerviosos y fuera de quicio, y sobre todo pues que dice que pues no están realmente de alguna forma a la altura de las circunstancias, también considerando que pues el presidente llega a este primer informe de gobierno con una alta aceptación por parte de los ciudadanos, y pues es lo que usted dice que están queriendo de alguna manera recuperar para las próximas elecciones. Y también, si me permite, ¿cuál es la expectativa del tricolor para las elecciones intermedias? El próximo año ya estará empezando de alguna manera el proceso electoral, y sobre todo considerando que pues el PRI sigue sin tener una muy buena imagen, incluso por su mismo proceso de renovación de la dirigencia interna que tuvo recientemente.
Gracias. Bueno, primero lo que hemos dicho lo señalaremos nosotros. Seremos un partido firme, claro, opositor. Nosotros tenemos carácter, tenemos orgullo, tenemos categoría. El PRI sabe ganar, el PRI sabe perder, pero lo que más sabemos los revolucionarios hoy es levantarnos, ponernos de pie y volver a ganar. Y estaremos en la competencia y en el debate político todos los días para señalar la incapacidad y la falta de resultados de este gobierno, que están a la vista de todos. Están a la vista de todos en el tema económico. Yo les digo a ustedes que lo han señalado, y lo han señalado muy bien, de manera puntual e inteligente. En la administración pasada y en las administraciones pasadas no había este brutal desabasto de medicamentos. Se están muriendo los niños que tienen cáncer. Eso es inadmisible. ¿Eso cómo lo podemos permitir? Y una declaración, un comentario de un secretario de salud irresponsable en decir que no pasa nada, en decir que se junten los enfermeros y los médicos a hacer una cooperacha para comprar el medicamento. ¿Ustedes creen que eso es serio? Eso es irresponsable. Ese es el México que no queremos, el México de las ocurrencias. Y yo quiero compartirte que por eso estaremos muy puntual, haciendo señalamientos, siempre presentando propuestas con la crítica constructiva para mejorar el país. Y lo queremos dejar claro, nosotros no queremos que le vaya bien a México, pero hoy México no va por un buen rumbo. Hoy México no va bien, y todos lo sabemos. Y el tema de las encuestas son los momentos. Están entrando, tienen 9 meses de gobierno, y vean cómo ya llevan al país. Hay preocupaciones, hay angustia en las familias mexicanas, y bueno, al final del camino, también nosotros en nuestro momento estábamos también altos en las encuestas, y los errores y los desatinos nos hicieron no ganarnos otra vez la confianza de los ciudadanos. Estamos listos y puestos para ir a la contienda electoral, para trabajar fuertes y firmes, y sin duda volver a ganar. Las elecciones empiezan en el 2020, tenemos la elección en los estados de Coahuila y de Hidalgo. En Hidalgo 84 municipios, en Coahuila 16 distritos locales. El PRI está firme, estamos preparándonos, estamos trabajando, y lo que bien dices, tenemos que ir a tener un perfil claro de mujeres y hombres comprometidos, honestos, íntegros, que tengan el respaldo y el apoyo de los priistas, de los ciudadanos, para ser competitivos y volver a ganar las elecciones. Primero transita el 2020, viene el 2021 con la elección más grande en la historia de nuestro país, 15 gubernaturas, 1921 ayuntamientos, 1043 diputados locales, 500 diputados federales. Es la elección más grande y se van a renovar 30 de 32 congresos locales en el país. Entonces estamos preparándonos, los priistas estamos listos con nuestro ánimo revolucionario, el respeto a las instituciones, y por eso es muy importante cuidar lo que hemos construido, las libertades que hoy tenemos, el respeto al Estado de Derecho, la división de poderes y una representación y una democracia representativa y participativa, donde lo que cuenta es el voto de los ciudadanos. Cuando no hay pesos y contrapesos, empiezan los abusos y los excesos del poder.
Perdón, entonces, ¿el PRI no está moralmente derrotado?
No, estamos hoy con un gran reto por delante. Nos ha ido construyendo no solo en ánimo de lo que vemos en este país, y tenemos claro que trabajando juntos con sencillez, con humildad, escuchando a los priistas, pero escuchando a los ciudadanos y cumpliendo con nuestra responsabilidad, vamos a volver a ganar.
Víctor Peña, de Portal Político .tv.
¿Cómo están? Muy buenos días a todas y a todos.
Buenos días.
Presidente, bueno, pues debo preguntarte si nos darás la oportunidad de practicar esta oportunidad de encontrarnos contigo a lo largo de tus 4 años, si lo harás programada las reuniones para tener esta ocasión de intercambiar puntos de vista, eso por un lado. Por otro lado, sigue claro que el mensaje del señor presidente abona la división de la sociedad, y en ese sentido, una de las tareas, sin lugar a dudas, que el PRI debe abonar es precisamente a, como tú lo has señalado, a que le vaya bien a México, y lo mejor que le puede pasar a México es que estemos juntos, reconociendo las diferencias, pero abonando hacia adelante. Yo te pediría que nos expresaras si hay alguna campaña que en su momento estás considerando para mandar ese mensaje de primero México y todos juntos.
Mira, eso es muy importante, y valoro mucho tu pregunta, porque eso es lo que queremos todos. Queremos un México en paz, tranquilo. Ni los mexicanos ni nosotros los revolucionarios queremos divisiones y pleitos. Queremos que a México le vaya bien. Esa es la oportunidad de presentar las propuestas para que los ciudadanos contrasten entre los proyectos, para que vean quién tiene claridad de miras, para que vean quién tiene verdaderamente un proyecto de nación para poder construir el mejor futuro de las familias mexicanas. Nosotros creemos, y lo tenemos claro y lo hemos documentado, por eso lo he dicho, no es que no tengan buenas intenciones y lo hagan de buena fe, nada más que no hay proyecto. El problema de este gobierno, y lo decimos porque así es en una democracia, el problema de este gobierno no es su populismo, es su ignorancia. Y el no reconocer que por el rumbo que van no es el correcto, es la soberbia y la arrogancia. Y eso lo único que lleva es a la derrota y al cometer errores. Y por eso estamos listos, ciertos y claros, que nosotros los revolucionarios vamos a volver a ganar.
Alberto Zamora, de Radio Centro.
Gracias, buenos días. Yo quisiera preguntarle cómo le va a hacer el PRI para tratar de desvincularse de lo que tiene que ver con la corrupción. Muchos ciudadanos vinculan al PRI inmediatamente con la corrupción. ¿Cómo es, así de manera concreta, cómo le van a hacer para trabajar sobre ese tema? Gracias.
Primero, algo muy importante, Alberto. Ese es el gran reto, y lo hemos dicho. Primero, no solapar ni permitir ningún acto de corrupción por ningún militante de nuestro partido o algún servidor público que esté en nuestro partido en el ejercicio de su responsabilidad. Dejarte claro también que quien comete un ilícito o quien viola la ley tiene nombre y apellido y se le tiene que aplicar la ley. Hoy seremos más estrictos, más severos en el tema de la postulación de nuestras candidatas y de nuestros candidatos. Vamos a implementar protocolos firmes y claros, no solo lo que marcan nuestros estatutos, sino tener una hoja de ruta, una hoja de vida, de reconocimiento y de trabajo. pero nosotros no tenemos ningún ningún tipo de empacho en reconocer cuando alguien haya cometido un ilícito. Lo vamos a señalar y lo vamos a denunciar, pero lo que siempre he dicho con claridad: respeto al Estado de Derecho, respeto a los derechos de todos los ciudadanos, pero quien haya cometido un delito, quien haya violado la ley, tiene nombre y apellido, sea del PRI, sea de Morena, sea del PAN, sea de Buen Ciudadano, del partido político que sea, se le tiene que sancionar. Y todo combate a la corrupción, nosotros lo vamos a reconocer, y siempre es una bandera que todos debemos de encabezar.
Vamos con la última pregunta de Nora Bucio, MBS.
Buenos días. Yo creo que, bueno, lo voy a llamar el periodo de gracia, que no la luna de miel en política, porque creo que a López no se le ha acabado. Pero con todas estas cifras que usted contrasta con relación al informe y lo que en realidad se está viviendo en el país, ¿no ha llegado el momento de que algún partido político convoque a una alianza entre fuerzas políticas para hacer frente a esto? Porque más allá del entorno político, que si son oposición, que si son corruptos, que si no lo son, que la realidad es que desaparecer la mayoría del presupuesto, como lo propone el presidente, implica desaparecer también instituciones políticas que representan a lo mejor un sector pequeño de la gente, y eso vulnera la democracia. Pero también homicidios, inseguridad, falta de empleo, etcétera, perjudica a los mexicanos que no han logrado todavía entender en este proceso de transición el daño que está generándose el país. ¿El PRI podría convocar a una alianza nacional a las fuerzas políticas, a lo mejor para hacer frente? Porque además solo se ha visto que sus grupos parlamentarios se han arrastrado, perdóname la expresión, y han aprobado todo tipo de iniciativas que el presidente les propone. Entonces, ¿estarían ustedes dispuestos a convocar a una alianza, algún acuerdo entre fuerzas políticas para hacer frente a estas cifras? Gracias.
Nosotros estamos trabajando desde que llegamos a la dirigencia nacional del PRI, siempre en acuerdos y consensos con diferentes fuerzas políticas. Nuestra responsabilidad es el compromiso. Yo seré muy transparente siempre con ustedes y sin lugar a dudas seguiremos este ejercicio si ustedes me lo permiten. Y aquí estoy, y aquí les contesto y me cuestionan, y a mí me dará mucho gusto tener este diálogo directo con todos y cada uno de ustedes. Tres tipos de alianzas, muy sencillas. La primera, que es la que necesita el PRI, es la alianza con los ciudadanos. El encabezar sus causas, el defender las banderas, porque está claro, el alejarnos de las causas sociales de la gente hizo que los ciudadanos no nos dieran su confianza y la oposición encabezó esas banderas. Hoy el PRI tiene que hacer una gran alianza con los ciudadanos para encabezar las causas sociales de los ciudadanos, de los jóvenes, medioambientales, en temas educativos, en los temas tecnológicos, en los temas verdes, el uso único, el uso del plástico único, que es muy tan importante, que presentamos en el tema verde. Y bueno, hoy lo que necesitamos nosotros es construir con los ciudadanos. Esa es una alianza importante. La siguiente alianza son las alianzas legislativas. Construir acuerdos legislativos, y eso se construyen con votos, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y claro que los grupos parlamentarios, los coordinadores, construyen, hacen acuerdos, y cada día estaremos fortaleciendo los acuerdos que nos ayuden a, como oposición, que seamos respetados, porque el pensar distinto no es que con la mayoría amplia que tienen avasallen a la oposición y no escuchen sin ningún miramiento. Quien tiene siempre la responsabilidad de convocar, de ceder, de estar abiertos al diálogo, de convocar al diálogo con responsabilidad y por el bien del país, es el gobierno, quien está en el ejercicio del poder. Y la tercera alianza son las alianzas electorales. Las hemos platicado, nosotros estamos trabajando para fortalecer un PRI competitivo, firme, claro, crítico, que vuelva a ganar las elecciones, y estamos listos para ir solos y competir con nuestras y con nuestros candidatos. Pero tampoco podemos dejar de lado que en regiones, que en distintas regiones, que a nivel nacional, podamos construir acuerdos y consensos políticos con diferentes fuerzas políticas. Yo hoy se los digo, me preocupa Me preocupa que no haya un proyecto definido, que no sepamos los mexicanos con claridad en un programa y en un proyecto hacia dónde vamos. Lo que escuchamos muchas veces del gobierno es un discurso político, es propaganda política, es un discurso ideológico. No encontramos propuesta, proyecto, programa para cómo crecer como país, y bueno, lo único que ha servido es para que estén en campaña permanente. La campaña quedó atrás. Yo creo que el pueblo de México lo que demanda es soluciones y resultados a los temas de los ciudadanos. Si no tuvieran ninguna otra pregunta, les agradezco muchísimo y estoy a sus órdenes, y muy buenos días. Muchas gracias.